que hoy es un día especial de necesario recuento de orgullo y de permanencia, porque Fidel está más vivo que nunca. Se nos fue físicamente, pero toda su labor revolucionaria está él, formando parte esencial del avance victorioso de la revolución. ¿Cómo escribir la historia de Cuba sin escribirse la historia de Gandhi? Nos señaló el máximo líder de la revolución el 26 de julio de 1982. Granma había trabajado demoradamente desde los años 80 para ser acreedora a un acto central por la efeméride de los asaltos a los cuarteles de Oriente en julio de 1952. Y ya en julio del 81, cuando Fidel inauguraba el campamento de exploradores Ramón Paz Borrón en la comunidad de Santo Domingo, en plena Sierra Maestra, se estaba ya construyendo esa magnífica carretera ingeniera, bien moderna, que enlaza el poblado de la Provenza Mazó con el Alto de Naranjo. El trabajo de los campesinos federados en la montaña, la propia inauguración de este campamento de exploradores, llevaron al comandante a comentarle al primer secretario del partido de Granma en ese momento, el compañero Roberto Damián Alfonso: si siguen así, van a ser un puntal importante para la sede de 1982. Por tanto, como este, del 2019, fue otra sede con la presencia de Fidel. Y decir con la presencia de Fidel ya es un honor extraordinario. Nosotros, al publicar en el 2009 por la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado el precioso libro Fidel entre nosotros, en esa introducción decíamos que si Fidel había dicho aquello de que Granma era esencial en la narración de la historia nacional, nosotros ahora construíamos otro acerto. ¿Cómo entonces escribir la historia de Granma sin la presencia de obra, de vida, de sueños, de utopía, de realidades de Fidel Castro entre nosotros? El historiador de la ciudad de Bayamo, Luis Fonseca, en el 2005 publicó un libro titulado Itinerario de Fidel Castro por los territorios de la actual provincia de Granma. Ahí él reseñaba 63 visitas de Fidel a todos los municipios de Granma. Hoy, 2019, aniversario 93 del natalicio de Fidel, ya vamos por más de 70 visitas de esa presencia de Fidel entre nosotros. Contando del 2 de diciembre de 1956 al 19 de diciembre del año 58, que ya en la ofensiva final se dirige a Contramaestre, Palma Soriano y Santiago de Cuba, que esos 23 meses se cuentan con una sola visita, que es el escenario de la Guerra de Liberación, escenario escogido por Fidel desde el golpe de Estado de Batista en 1951. Y esta mañana lo decíamos con mucho orgullo, que Fidel no seleccionó dos cuarteles en Oriente por casualidad. Lo seleccionó, y lo dije en la historia nacional, por las tradiciones de lucha, por el patriotismo, por las convicciones revolucionarias de los orientales. Y dice una frase que para mí es una más hermosa metáfora del comienzo de esta cuarta revolución, cuando dice que cuando los gallos cantan en Oriente, parecen clarines llamando al combate. Y efectivamente, gracias al heroísmo, a la negación, a la solidaridad de bayameses, yaenses, eupautenses, cautotitenses, muchos de los asaltantes al cuartel de Bayam en julio de 1921 salvaron la vida. Solamente con que Nico López gritara allí en la plaza de San Juan: ¡viva la revolución! ¡Viva Fidel Castro! Ya eso hizo a un importante número de hombres y mujeres de Bayam para salvar esa vanguardia revolucionaria. Ya ahí Fidel se dio cuenta que efectivamente los militares estaban dispuestos a todos los sacrificios por destruir, en primer lugar, la feroz tiranía de Fulgencio Batista, una de las más bárbaras de América Latina en esa década de 1950. Pero cuando hacemos estos relatos, tenemos que tener presente otra expresión de Fidel: esta lucha es contra el 10 de marzo, efectivamente contra el golpe de Estado del mayor general Batista. Pero agrega Fidel, es también la lucha contra lo que significa el 9 de marzo. O sea, Fidel está deconstruyendo el sistema de dominación neocolonial en este país, y a eso causa común con las clases más humildes para hacer la revolución. Y repito, este pueblo no defraudó a Fidel, ni al joven que entregó su vida en los muros de Moncada de Santa María. Fíjense ustedes, le matan el segundo del movimiento 26 de julio. No lo defraudan. Y cuando se va a fundar el movimiento 26 de julio, Fidel se siente muy orgulloso de que los hijos de todas las poblaciones de esta provincia abrazaran esta organización revolucionaria. Aquí estuvo Frank País, Chico Tey, fundaron el 26 de julio en Bayama, en El Horno, en Medina, en Lista, en Manzanillo, Andrés Luján y otros importantes compatriotas de esa generación del 70. Y el desembarco del Gran encontró en las masas de pobladores de Iquero, Quiloma, Campechuela, Buey Arriba, Bayama, Manzanillo, encontró también el modo de saltar a muchos de esos revolucionarios. Pero Fidel lo cuesta la trascienda y fundar el núcleo inicial de la guerrilla revolucionaria. 25 meses después triunfa la revolución. Pero Luis, que nos recordaba desde la casa natal de Celia el 18 de diciembre del 86, yo no solamente he visitado Granja, yo no solamente he estado con ustedes, a veces de manera pública, a veces de manera callada. Yo reclamo el derecho de considerarme una mesa de más, porque yo viví 25 meses en la Sierra Madre. Esta condición de Fidel como un gran mesa más es un compromiso de los hijos de esta provincia para encontrar siempre en su obra, en su prédica, en su vida, miles de motivaciones para defender la obra de la revolución. Y las mujeres, que fueron capaces de hacer una revolución como reafirmó Fidel dentro de la revolución. ¿Desde cuándo la mujer viene pidiendo su emancipación, su igualdad, sus derechos? Ahí las páginas de la historia bayamesa, manzanillera, quisera, igualicera, iquerina, está llena de mujeres que a lo largo de la historia han reclamado esos derechos ineludibles de la mujer cubana. Y es el sueño de Fidel, la esperanza de Fidel, la que hace y convierte en realidades esos sueños. Quiero concluir con tres expresiones muy emocionantes de Fidel entre nosotros. La primera, ese 18 de diciembre de 1956, cercado por dos batallones batistianos, avanzando hacia el interior de la Sierra Maestra, él y dos combatientes más, Faustino Pérez y Tiberio Sánchez. La alegría de ese día de reencontrarse con su hermano Raúl Castro. ¿Y cuál fue la expresión cuando vio a Raúl? ¿Cuántos fusiles traes? Yo cinco, y dos que tengo yo, exclamó Fidel, basta para hacer la revolución, para ganar la guerra. Es todo un símbolo que después se retoma en el año 86 en ese acto multitudinario inolvidable en que nuevamente Raúl tomó el brazo derecho de Fidel y reafirmó esa continuidad y ese compromiso de que aún en las condiciones más difíciles el pueblo cubano era capaz de llevar adelante su revolución. En aquel momento Raúl no recomendó nada. Posteriormente en testimonios, relatos, Raúl plantea que evidentemente Fidel estaba con 7 fusiles, con un ejército profesional, con la asesoría del ejército de los Estados Unidos, la misión militar de Cuba, sin cañones, sin aviones, sin tanques, sin bazooka, sin ametralladoras 50, 30. Pero su hermano tuvo que agregar en ese relato: a Fidel nada es imposible cuando lo acompaña. Y esta es otra enseñanza medular de la obra de Fidel, que siempre estuvo presente la voluntad del pueblo y constantemente consultaba. La segunda expresión es cuando desde este lugar, el 19 de diciembre del 86, reconoce que siente por esta provincia sentimientos especiales, emociones muy intensas. Y ahora que ustedes saben, van a ver el juego de fotografía de esa visita de Fidel a la institución y van a encontrar al final lo que Fidel escribió en el libro visitante de la casa, que no es solamente homenaje a César, sino a la obra misma de la revolución, porque siempre se consideró un continuador de la obra de Carlos Manuel de César. Y la tercera frase con la que quiero concluir es una que nos estremeció a todos el 26 de julio del 2006. Maravilloso todo tenía que ser en grande. Era el reconocimiento al extraordinario esfuerzo de los hombres y mujeres de esta provincia, a los dirigentes del partido, del gobierno, a todo el que se siente patriota y funcionario por la extraordinaria obra realizada desde el comienzo del siglo XXI.